UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Cruce de Caminos. Un podcast presentado y dirigido por Carmen Lainer.
Bienvenidos a Cruce de Caminos, podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que nos acompañan las voces de docentes y de miembros del alumnado de la Universidad Senior. Hoy traemos a nuestros estudios a Fátima Álvarez, pensadora y docente, licenciada en Filosofía por la Universidad de Oviedo y con posterioridad ampliaría los estudios en la Universidad de Gerona y en la Universidad de Valencia. Fátima está ligada a temas de ética y de empresa, así como de filosofía para niños, y además habla neerlandés y acaba de sacar un libro, ¿Por qué tomarse la empresa con filosofía?, publicado por Plataforma Editorial. Fátima, bienvenida a Cruce de Caminos.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación.
Fátima, tendría tantas preguntas que hacerte sobre ética, y más aún a la luz de tus ramas predilectas, que necesitaríamos varios podcasts y no terminaríamos. Así que si te parece, y para conocer un poco cómo son tus clases de la Universidad Senior de la Universidad Politécnica de Valencia, vamos a introducirnos en el tema que para los alumnos estén pensando matricularse en tus clases sepan que van a encontrar. Fátima, ¿el fin último de todo ser humano es la felicidad?
Bueno, yo creo que estaríamos casi todos de acuerdo, o todos, ¿no?, en que queremos ser felices. A ver quién es el que dice, no quiero ser, ¿no? Pues sí. Y de hecho, en la ética, Aristóteles, que es padre de la ética, decía que ese era el fin de todo ser humano, que todo lo que hacíamos era buscando, en el fondo, ser felices.
Sería maravilloso que todos lo fuéramos.
Eso sí, lo buscamos, otra cosa es que encontremos la felicidad,
eso,
¿no?
Eso. ¿La puesta en práctica de una ética nos va a hacer por necesidad más felices o más coherentes con nuestros principios?
Bueno, lo de la felicidad ya vemos que es un tema complicado. Si tuviésemos la receta, pues entonces ya sería más cómodo, pero sí nos va a hacer más coherentes, claro, eso sí, porque uno es más consciente de cuáles son sus valores por los que se rige en la vida y por lo tanto, pues oye, si ya sabes un poco dónde te asientas, pues es más probable que seas o intentes ser coherente, que es muy complicado ser coherente, ¿no?
Pues sí, muy complicado. ¿Con qué expectativas llegan el alumnado que acude a tus clases?
Bueno, yo llevo aquí en la Universidad Senior de la Politécnica 3 años y he impartido ya 3 cursos y el próximo año será el 4, y me he encontrado un poco con que el alumnado, que es estupendo y variado, llega normalmente sin expectativas, y eso es muy maravilloso porque entonces todo es sorpresa.
Claro, claro.
Y llega y un poco por curiosidad, ¿no?, de esto de la ética, que es algo de lo que oímos hablar todo el rato, pero que tampoco sabemos muy bien por dónde anda. Hay gente que sí que llega con una base, pero otra no es necesario llegar con una base de ética. Y bueno, pues se llegan abiertos al descubrimiento, y eso es lo mejor que puede encontrar un profesor.
Pues sí. Y Fátima, ¿en qué etapa de la vida es ideal empezar a estar formado en ética?
Desde pequeño. Eso
sería lo ideal, ¿verdad?
Sería lo ideal que en los colegios se trabajase, se trabaja, pero bueno, en pequeña escala y no siempre de la manera más eficaz, pero bueno, sería ideal tener esa conciencia, ¿no?, de la ética.
¿Hay que tener conocimientos teóricos de ética para actuar conforme a una ética?
No, los conocimientos teóricos te ayudan. Es decir, que tú sepas qué es la ética, que sepas qué han dicho distintos pensadores sobre la ética, te ayuda a encontrar más tu camino. Pero hay gente con... La ética al final es pensar sobre las cosas que consideramos nosotros que son correctas o no lo son. Y hay gente con un comportamiento excelente, ¿no?, y sin un conocimiento teórico detrás. Ahora bien, el conocimiento teórico te ayuda mucho también a entender el mundo en el que te encuentras, qué cosas son importantes, qué desafíos éticos hay en la actualidad. Y en eso, pues claro, te da una visión más amplia.
Claro, claro. ¿La ética es necesaria en todos los aspectos de la vida, incluso en el ocio o en el interior de tu casa?
Es que está, es que queramos o no, está. en todos los aspectos de la vida, ¿no? Yo siempre digo, pues este tipo de cosas tan sencillas como que vas al supermercado a comprar, te dan la vuelta mal, ¿eh? Y te dan 5 euros de más, ¿qué haces tú? Lo dices a la cajera, te los metes en el bolsillo porque piensas, mira, total 5 euros en este supermercado, nadie se entera. Ese tipo de cosas cotidianas ya forman parte de la ética. Entonces está en el día a día. El ser consciente y al hablar de ellas, el por qué una conducta sí y otra no, es lo que a lo mejor no está en el día a día. Pero actuamos con más o menos ética en todas las actividades diarias.
Sí, es verdad. La moral, la ética, la idea de felicidad, de justicia, de libertad, ¿no es todo muy personal? ¿Es posible llegar a estándares comunes?
Mira, esa es una de las cosas más o de las preguntas más frecuentes hoy día, que te da la impresión de que todo vale o lo bueno es lo que cada uno dice. Y eso también es interesante clarificarlo. Cada uno de nosotros tiene su moral, ¿no? Sus valores, su escala de valores, que no es la misma durante toda la vida, que a lo mejor ahora das más importancia a unas cosas que dabas cuando eras un chaval, ¿no? Yo siempre digo, para un adolescente su grupo es fundamental. A lo mejor con los años priorizas la familia. Son cambios, ¿no?, que uno va haciendo, y cada uno tiene su moral. Pero sí es posible encontrar unos mínimos comunes, ¿no? Y eso, de hecho, se llama la ética mínima. Quiere decir que a pesar de que cada uno tenga su manera de ver, pues podemos, y de hecho hemos consensuado una serie de mínimos que todos deberíamos de cumplir. Y eso, por ejemplo, en su día se plasmó en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y son esos mínimos que, si no los cumplimos, deberíamos hacerlo.
Es verdad.
Porque facilitan la convivencia. Y también la humanidad, a lo largo de la historia, ha visto que una serie de acciones nos llevan por mejor camino que otras. Entonces, ya de la propia experiencia, porque la ética al final termina surgiendo de la experiencia, te das cuenta de que, por ejemplo, vale más respetarse que no respetarse. Claro, vale más ayudarse que no ayudarse. Claro. Eso lo hemos ido aprendiendo a base de tortazos. Entonces, hay unos mínimos que deberíamos... nosotros decimos que son universales o universalizables, que deberíamos de entender todos y llevarlos a cabo.
Pues sí, es verdad. A ver si lo conseguimos.
No, es complicado conseguirlo, pero ahí están, ¿eh?
Fátima, dentro de las ramas de la ética, ¿en cuál incides más en tus clases o por igual?
Pues en mis clases, mira, yo aquí he dado 3 cursos. Los 2 primeros, bueno, era el mismo curso que se repitió 2 años, que era la ética, una brújula para la vida, y entonces era más una introducción de los conceptos básicos, y el que di el curso pasado, que eran las teorías éticas aplicadas en el día a día, donde ya decía o contaba qué decían algunos pensadores sobre estos temas. Y entonces, pues lo que dicen no siempre coinciden. Si tú ves la historia del pensamiento, no todos dicen lo mismo. Y entonces, pues te plantean un poco, pero ¿cuál es el bueno?
Claro, claro.
De todos ellos, si uno dice una cosa y el otro dice otra, ¿cuál es al final el que vale? Y lo bonito es ver ese despliegue de posibilidades, y luego la persona es la que cada uno, después de que conoce todo esto, va a elegir según su propio criterio lo que considera mejor, ¿no? Y ahí, por eso es la importancia, y yo hago unas clases participativas para que la gente vaya creando su propio criterio. Eso es lo importante, que es el pensar por cabeza propia. No decir, ay, yo me suscribo a lo que dice fulanito. Bueno, igual te suscribes en parte o en otra parte,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Cada uno según lo vea. Entonces, el conocer distintas posibilidades te abre, ¿no?, la mente, y te ayuda también a ir tú creando tu criterio. Por eso mi especialidad es la ética y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico consiste en que tú tengas criterio propio y que digas, oye, pues mira, yo veo bien tal lo que comenta fulanito por esto y por esto. Y entonces no me adscribo a ninguno, sino que muestro el abanico,
claro,
y luego ya
claro,
a libertad del alumno.
Sí, pues mira, esa pregunta que te iba a hacer, llevabas un programa fijo, ¿o tu curso puede moldearse dependiendo de la interacción de los alumnos?
Bueno, yo llevo un programa, claro, llevo una temática que está establecida ya de entrada, de qué temas se van a tratar, eso sí, no es una improvisación, hay un temario que se va a tratar, pero a la hora de presentar el temario yo
sí,
no
puedes
me...
puedes jugar con...
Claro, y también con el interés del alumno. Entonces yo hago clases donde evidentemente cuento cosas y expongo teorías para que la gente, bueno, las conozca, pero al mismo tiempo hay una parte de diálogo muy importante con el alumno donde vas adaptándote a sus intereses y el alumno mismo va pensando. Yo digo siempre, las clases son para que vosotros penséis. Yo ya vengo pensada de casa, ¿eh?
Una cosa así. Si traes el trabajo ya hecho.
Yo ya vengo pensada. Entonces, a pensar se aprende pensando. Entonces, siempre hay una parte, la gente que ha pasado por mis clases lo sabe muy bien, de conversación, de a raíz del tema, evidentemente, aparte de lo que es la parte ya en que yo explico y demás.
Estupendo. ¿Crees que si se estudiara más sobre ética, responsabilidad, respeto, libertad, seríamos un mundo mejor o del dicho al trecho hay mucho trecho?
Bueno, yo lo que te digo, creo que saber de estos temas nos ayuda a solucionarlos. Es que, por ejemplo, yo este año, que comenzará, ¿no?, el 24-25, el curso que doy es un de máxima actualidad y lleva por título Las fronteras éticas de la ciencia y la tecnología. Porque, claro, ahora estamos en un momento en que hay un desarrollo tecnológico y científico enorme. Están todos invadidos por las máquinas, internet, las redes sociales, la inteligencia artificial y demás. Y todos estos temas que son nuestra vida a día de hoy.
Sí, es lo que tenemos.
Es lo que tenemos, pues necesitan ser pensados. En el sentido de que hay que ver hacia dónde vamos, si todo lo que se pueda inventar lo llevamos hacia adelante o hay que tener ciertos límites. El próximo año, el próximo curso, trata de eso. Entonces, tiene un sentido aplicado. Es decir,
me parece interesantísimo.
Claro, es para bueno, que pensemos el mundo en el que vivimos, qué nos parece. Nosotros como ciudadanos normales, sociedad civil, deberemos tener también ese conocimiento y ese posicionamiento. Y bueno, de estas cosas trata, de la vida. Es la ética va ligada a la vida aplicada, es una ética aplicada.
Y es la vida que nos ha tocado.
La que nos ha tocado momento. Totalmente, pues entonces el próximo año pensaremos sobre estas novedades que hay.
Y que seguro que habrá muchas también.
Claro, y las conocemos y de paso pensamos si van bien, si van mal, si tienen su parte buena, su parte mala, hasta dónde deberíamos llegar.
Claro.
Pues nos venimos un poco arriba, ¿no?, con tanta inventiva y hay que mirar un poco hacia dónde se canaliza.
Es verdad. A veces corremos demasiado.
Sí.
Dado el origen tan plural del alumnado, no será extraño que también hables de ética y empresa, que es uno de tus temas de estudio. ¿Ética y empresa no son dos términos antitéticos?
Deberían no serlo, ¿eh?
Solo
yo
deberían.
Creo que cada día lo son menos, cada día se concilian más. Y bueno, dentro de las cosas que hago yo, mi base es la educación, pero llevo también los últimos cuatro años trabajando con empresas y directivos. Y bueno, el libro que he sacado va de eso, ¿no?, de por qué tomarse la empresa con filosofía. Y es muy curioso porque, claro, las sociedades cambian y las exigencias de las sociedades hacia lo que ocurre son otras. Entonces, si antes pues las empresas no prestaban a lo mejor atención a estos temas, hoy día lo van prestando más porque la sociedad lo exige, porque ya no te vale cualquier cosa, ¿no? Hay cosas que la sociedad ya no tolera. Y entonces, pues bueno, ese tener esa conciencia ética, estos temas que hay de actualidad, por ejemplo, de la sostenibilidad, tanto en el plano económico como social, como medioambiental, las empresas van reconociendo que es que ellas no están ajenas al mundo, son una parte de la sociedad importantísima.
Claro.
Porque tienen una capacidad de influencia mucho mayor que la que tenemos los ciudadanos de a pie y porque repercute mucho en la vida de las personas y en el mundo que entre todos creamos. Entonces, pues yo creo que van teniendo cada vez más ese sentido ético.
En tu libro, ¿Por qué tomarse la empresa con filosofía?, no solo tratas de ética. ¿Qué respuesta sencilla darías a la pregunta que constituye el título de tu obra?
Pues el título, claro, está puesto con intención, ¿eh?
Ya.
Normalmente uno dice, ay, tómate la vida con filosofía, cuando te agobias un poco, ¿no? Dices, hombre, pero tómatelo con filosofía. Y yo recomiendo tomarse la empresa con filosofía en el doble sentido, en que se piense sobre muchos temas que hay en la empresa y que tienen un profundo calado filosófico, y también que nos agobiemos menos. Porque si hay una de las cosas que enseña la filosofía es a navegar en la incertidumbre, en lo que no se sabe, ¿no? Y seguro en la vida, aparte de que nos vamos a morir todos algún día, aquí seguro no hay nada. Entonces te ayuda, ¿no?, a darte cuenta de que esa inseguridad de qué puede pasar dentro de media hora es la vida misma, y que entonces no nos tenemos que agobiar, tenemos que aprender a vivir en eso un poco, ver qué va pasando.
Es difícil, ¿eh?
Sí, claro, y sobre todo en el mundo empresarial, que necesitan tener las cosas atadas, pues es complicado, pero bueno, yo animo también a ese relax que te da el decir, bueno, pues vamos haciendo y sobre todo hay que tener un poco una orientación, ¿no?, hacia dónde quiero ir. Si sabes hacia dónde quiero ir, luego uno puede ir haciendo zigzag, esta historia de el hombre propone y Dios dispone, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, si tú en el fondo sabes a dónde quieres llegar, te reconduces, ¿no?
Pues sí, como que esa senda que claro, te lleve más
que
más
te lleve,
cerca.
Sí, sí. Luego veremos si a lo mejor hay que hacer algún desvío.
Eso, lo malo es eso. ¿Cómo se puede obrar el milagro en los humanos? ¿A base de querer o incitando al deber de necesitar conocer para ser mejores?
Bueno, hay que querer conocer. De hecho, la filosofía, en cuanto a palabra, etimológicamente es amor a la sabiduría, que es decir, que quieres saber, que quieres conocer. Y el tener curiosidad por las cosas de la vida, el querer aprender, de lo cual es una prueba la universidad senior, ¿no?, que no hay edades, no hay un límite para aprender. Que digas tú,
fantástico.
Y que uno pueda aprender durante toda la vida, aparte de la satisfacción personal, ¿no?, que te puede producir, pues es esa idea de que uno sabe mejor, no sé, la vida que vive, ¿no? Puede analizar mejor la vida que vive, qué es lo que quiere. A veces es muy complicado saber lo que uno quiere.
Sí, 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 es verdad.
Y entonces el tener ese conocimiento y esa curiosidad por vivir que te mantiene
Te mantiene vivo. Total. Yo no sé, la curiosidad por saber de todo, porque a mí por lo menos me pasa eso, me gustaría aprender de todo.
Bueno, pero la Universidad Senior es un ejemplo de eso, ¿no?
Ah, sí, 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 desde luego. Uno de los libros de empresa más conocidos del mundo es el famoso En busca de la excelencia, de Thomas J. Peters y Robert G. Waterman. ¿La excelencia casa con la ética o hay que convertirse en un tiburón para lograrla, sobre todo en el ámbito de la empresa?
La excelencia es la ética. Fíjate que en la ética una de las cosas que se menciona mucho, que ahora nos suena un poquitín como una palabra antigua, es la virtud, ¿no?, que se llamaban los griegos la arete. Es decir, intentar tener como cualidades, buenas actitudes. Y lo que mejor que puede hacer una persona es intentar ser excelente en su tarea, ¿no?, en lo que vaya a hacer, y excelente como persona. Es esta idea de mejorarte cada día. Pues a ver si hoy soy mejor profesional, si soy mejor persona, mejor vecino, mejor madre. Esa búsqueda de la mejora. Eso es propiamente la ética.
Y vamos con la última ya, Fátima. ¿Con qué bagaje recomiendas llegar a tu curso sobre ética?
Puede llegar gente que tenga mucho conocimiento de ética. De hecho, he tenido gente que incluso había sido profesora y la he tenido como alumna. Puede llegar gente que nunca en la vida haya oído hablar de la ética. Puedes llegar de muchas maneras. Lo que te comentaba al principio, lo importante es llegar con ese ánimo de curiosidad, que yo creo que en la universidad senior no hace falta que lo pidas porque viene de base, porque sois personas que aprendéis porque queréis. Y eso es lo máximo, ¿no?, que uno haga las cosas porque quiere, porque viene voluntariamente. No es que digas, es que tengo que sacar este curso. Y nada, pues la actitud de las ganas de aprender, la curiosidad y las ganas de compartir.
¿Y qué recomiendas a tus nuevos alumnos?
Bueno, pues nada, yo a mis alumnos, yo el que tenga ánimo. Ya te digo que mi curso de cara al 24-25 se titula Las fronteras éticas de la ciencia y la tecnología, que lo impartiré pues pasada la Navidad, en un periodo que normalmente yo imparto el curso ahí, que es desde Navidad a la primavera. Entonces vamos viendo cómo aumentan los días y llega la luz. Y bueno, pues es un curso de máxima actualidad y bueno, pues yo creo que muy interesante para estar en el mundo de hoy. Hay una frase de que cuando a veces a mí me preguntan al trabajar, ¿no?, en la universidad senior, mucha gente me pregunta, y bueno, ¿qué es esto de cuándo uno se hace realmente mayor, ¿no?, en el sentido de que ahora tenemos un periodo de la vida muy largo, que a veces se llama la madurescencia, ¿no? donde estamos en una madurez, pero muy activa, que hace unos años gente de nuestra edad, pues entre la que me incluyo, pues ya era mucho más mayor que somos ahora, ¿no?
Sí, sí.
Pues hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: no se es viejo mientras se es contemporáneo.
Ah, eso está muy bien.
Y mi curso va de ser contemporáneo, de estar en la actualidad, en las cosas que están ocurriendo hoy día, que cambian el mundo y que casi nos encontramos en un cambio de era. Pues vamos a intentar seguir siendo contemporáneos el mayor tiempo posible.
El mayor, contra más sea, mucho mejor. Pues seguro que escuchando esto, muchos alumnos van a estar pensando que llegue el tiempo para matricularse, porque seguro que será interesantísimo. Pues Fátima, gracias de verdad por tus respuestas y por todo lo que has compartido con nosotros en este podcast Cruce de Caminos, que ha sido mucho y muy interesante. Mucha suerte con todo y a ver si conseguimos entre todos que la ética esté en el origen y en el fin de todas nuestras acciones.
Muchísimas gracias, Carmen. Encantada de estar aquí.
Gracias a ti, encantada de conocerte. Y nosotros nos despedimos de hoy con este episodio de Cruce de Caminos, podcast de la Universidad Politécnica de Valencia sobre la vida y los entresijos de la Universidad Senior. Hasta pronto, sed felices.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.